desde la Iglesia Bautista West Brownsville, en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Más cordial bienvenida a los amigos, a los hermanos que sintonizan Radio Bautista, y desde acá del sur del Valle de Texas les mandamos todo nuestro cariño. Bien, vamos a tomar nuestra Biblia, si vamos a hacerlo en Eclesiastés capítulo 8, versículos 8 al 10. Quiero explicarle a los hermanos que escuchan por la radio que me van a tener que dispensar o disculpar, porque hay algunas cosas que yo voy a decir, pero no aparecen en el bosquejo. Mi bosquejo nada más es una guía. Mi bosquejo es nada más un fundamento o algo que me sirve a mí para poder dar lectura o dar más expansión al versículo, a lo que sucedió. En esta noche yo quiero comenzar, ya que se inicia otro nuevo 100 sermones. Este es el sermón número 700. Y quiero comenzar con una serie de sermones que probablemente van a ser 5, en donde voy a hablar de personajes que para muchos de nosotros son desconocidos, pero que a través de los años en donde ellos estuvieron, dejaron una muy buena escuela y dejaron el Evangelio y dejaron iglesias y dejaron orfanatos y dejaron qué cantidad de cosas que hicieron. Ellos no fueron considerados dentro del mundo en que vivían o dentro de la sociedad en que vivían como grandes personajes para la iglesia. Sí, uno que otro trascendió, y hasta el mismo gobierno y a la misma sociedad tuvo que agachar la cabeza en reconocer los logros de ellos. Todo lo que ellos hicieron fue hecho porque a ellos los inspiró Jesucristo. ¿Qué persigo yo con esto? Preguntarme a mí mismo, preguntarle a usted, lo que usted hace por la iglesia, poco, mucho o nada, ¿quién se lo inspira? Le digo esto porque si fuéramos inspirados por Jesucristo, no haríamos lo que hacemos. Diéramos mucho más de nosotros. Quiero dejar esto para que ya no leamos historia, sino para que hagamos historia. Y así como de otras iglesias en otras partes del mundo salieron de las bancas y de las sillas de sus misioneros, salgan también de las nuestras los que van a llevar ese mensaje. Comienzo con este mensaje hablando para que ore por alguien que luego se lo voy a presentar. Hay un joven en esta iglesia que tiene esa inquietud de ser misionero. Ya habló con su papá, ya habló con su mamá, y él está más que prendido para poderle servir a Dios. Vamos a orar por él. Y le digo que lo vamos a orar por él porque no son muchos que quieren hacerlo. Voy a pedirle que me ayude a leer la escritura. Yo voy a comenzar leyendo en Eclesiastés capítulo 8, el 8 y el 9, y todos leemos en el versículo 10. Dice así: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen las armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Todo esto he visto, y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Cerremos todos en el 10. Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud, esto también es vanidad. Queremos recordar, Señor, aquellos hombres y aquellas mujeres que dieron sus vidas, que salieron de las cuatro paredes de sus iglesias, que tuvieron que cruzar fronteras, mares, océanos, para llegar hasta donde ellos consideraban que tú los estabas enviando. La sociedad hoy en día reconoce, premia de una forma tan glamurosa aquellos que aparecen en el horizonte, pero la iglesia se ha olvidado de aquellos que dieron literalmente sus vidas para que tu palabra siga corriendo. Pedimos que de nuestra iglesia, de nuestras iglesias, salgan muchos que hagan lo mismo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Hoy en día el mundo secular busca la forma de querer reconocer a aquellos que alcanzan grandes logros a favor de la humanidad y los premian de acuerdo a sus esfuerzos. Los reconocen porque se destacaron en cierta área y en la competencia que tuvieron, estuvieron por encima de los demás. Los que más cerca estuvieron de ellos quedaron lejos. En Oslo, la capital de Noruega, todos los años se entregan unos premios que se llama el famoso premio Nobel de la paz, de la literatura, de la ciencia, de la medicina, de la física, de la química, de derechos humanos. Bueno, en diferentes categorías. Al ganador se le entregan tres cosas. Al ganador se le da una medalla, se le da un diploma y, últimamente, un monto millonario en dólares. Algunos que, pues por su trayectoria y su carrera profesional, ya son ricos, ese dinero no lo aceptan. Y ese dinero lo regalan y lo dan a las fundaciones que ellos mismos inician. Hace poco le dieron a Vargas Llosa. Nosotros tenemos varios en Latinoamérica, México, Centroamérica, también han sido premios Nobel. Y estos vienen y entregan esto para comenzar con estas fundaciones. Algunos fueron inspirados y por sus habilidades en medicina, en la ciencia, en todo esto, y por esa carrera prestigiosa que tuvieron este grupo de intelectuales, este grupo de personas que recolectan de todo el mundo, personas que sobresalen, los premian. Pero fíjese que este versículo a mí me llama tanto la atención, me inquieta, me incomoda, porque qué ironía, ¿no? Qué tristeza que a tantos hombres o a tantas mujeres que se portaron desleales son reconocidos y son sepultados, pero en una forma suntuosa y pomposa. Y aquellos que vivieron en sus ciudades, grandes, pequeñas, aldeas, caseríos, y que vivieron rectamente delante de Dios, fueron puestos en el olvido. A través de la historia de la raza humana, han habido hombres y mujeres que fueron inspirados por Jesucristo. La mayoría de ellos murieron pobres. La semana pasada les presentábamos a ustedes a uno de ellos, que muy probablemente lo volvamos a recordar, porque fue solamente como una forma de referencia a lo que hicimos la semana pasada. El famoso George Mueller, quien había leído una de las cosas más destacadas, más loables de él, que había leído 200 veces en toda su vida la Biblia, y 100 veces de esas 200 lo había hecho de rodillas. Y este hombre, como está marcado por ese libro, dice: el hombre que por su fe consiguió millones. Y en efecto consiguió millones de dólares de gente tan importante hace 250 años que confiaron en él y en lo que hacía. Pero de esos millones él Nunca se quedó con nada. Bueno, al fin se murió, porque usted sabe que nada nos llevamos de acá. Todo lo que recibía lo invertía. Todo lo que recibía lo construía. Todo lo que recibía lo ponía en las manos de los más necesitados. Por medio de los mensajes que vamos a comenzar a hacer en esta noche, que por eso, y repito una vez más, los hermanos que escuchan en la radio, que sé que algunas veces tienen la costumbre de poner el audio y abren también el bosquejo para ir siguiendo el audio juntamente con el bosquejo, y así van viendo el mensaje. Hay algunas cosas, y es imposible poder marcar en 5 o 6 incisos toda una vida de 40, 50 años y de logros de estos hombres en un sermón donde voy a hablar de dos personajes. Es imposible. Y fue tanto que hicieron que hasta sería un insulto narrar tan poco de lo que ellos lograron. Pero esto es una guía para mí, y algunas cosas que no aparecen en el bosquejo que yo voy a narrar son sustraídas, son extraídas de estos libros. Yo cursé la materia de Historia de la Iglesia y la enseñé 2 veces en El Salvador. Y aquí la he enseñado 4 veces en nuestro seminario. Y siempre recomiendo a los estudiantes de esa clase que lean por lo menos cada 6 meses la biografía de uno de estos hombres que nosotros estudiamos. Es fascinante. Es verdaderamente fuera de serie. Recomiendo para que nosotros tratemos la manera de ver. Pues si estamos pasando por un momento difícil, apremiante, que nos demos cuenta que de todo lo que tenemos ahora aquí nosotros y los recursos que tenemos, y no estamos haciendo pero ni la milésima parte de lo que estos hombres hicieron sin los recursos que ahora nosotros poseemos. Sistemas de transporte, tecnología, medios de comunicación, bueno, infraestructura, lo que usted quiera. Y lograron muchas cosas porque fueron inspirados por Jesucristo. Es mi oración porque nosotros podamos descubrir, después de concluir con esto, a jovencitos, a damas, a caballeros, a hombres, a mujeres de nuestra iglesia, que tal vez están batallando y están confundidos en lo que quieren ser en la vida o llegar a ser en la vida y no dan ese paso. Yo solamente le pido a Dios de todo corazón, por lo que yo voy a explicar en esta noche, sirva de inspiración para aquellos que quieren, tienen y deben de abrazar ya, sin perder ya más tiempo, esta noble causa de ser un siervo de Dios. Nosotros conocemos algunos personajes, y le voy a mostrar, por ejemplo, algunos personajes hoy. No tienen el nombre, porque aquí quiero ver yo la desigualdad en que estamos. Quiero demostrarle a usted que solamente nuestra mente capta o llega a fotografiar lo que nos conviene o a los personajes que viven en nuestro mundo. Dame la primera figura, Leti, para poder explicarle a los hermanos esto. ¿Quién es él? Ok. ¿Todos de acuerdo? El benemérito de las Américas, masón en sus creencias, un héroe de México. ¡Qué bárbaros! Dame la próxima, por favor. ¿Quién es él? ¿Verdad que no todos lo conocen? Si estuviéramos en Venezuela, todo el mundo hubiera gritado Simón Bolívar. Pero espérenme un segundito. Le estoy demostrando la poca cultura que tenemos a nivel global. Solamente nuestra mente está encerrada. Solamente we see through ese oído, a keyhole le llaman en inglés, y creemos que ese es el mundo, que lo que yo veo, ese es el mundo. Dame el próximo. ¿Quién es? Ay, mis ilustres, qué bárbaro, me sorprendieron. Pero todos los días ven el billetito, ¿verdad? George Washington. ¡Qué bárbaros! Ay, de veras que me siento, pero muy orgulloso de ser un pastor que conoce esto. Dame el próximo, por favor. ¿Quién es? ¿Te das cuenta? Poeta, revolucionario cubano, José Martí. ¿Se da cuenta que no todos lo conocemos? Vamos a ver, mis intelectuales, dame el próximo. ¿Quién es? ¿Se da cuenta? Solo Ana María y yo lo conocemos. Porque ese es el héroe de Guatemala, Tecumán. Él fue el que se puso a pelear con Hernán Cortés, se puso a pelear con Pedro de Alvarado. A mí no me dio risa cuando vi a Benito Juárez, porque le rizo a este mi héroe. A mí no me dio risa cuando vi a George Washington, porque le da risa cuando ve mi héroe de mi país. Ese es el pequeño mundo en que vivimos. Y creemos que lo que vemos, eso es todo lo que existe. Ese es el problema. Ese es lo limitado en que nosotros vivimos. Yo por eso quiero traer a colación la vida de estos personajes, para ver si lo que ellos hicieron le llama a usted la atención algún día hacerlo. Dame la siguiente figura, por favor. Y con esto voy a empezar a hablar de este personaje. Ni le pasa por la mente quién es. No, ni se imagina quién es. Tenía 16 años cuando comenzó a trabajar como zapatero. En su trabajo siempre tenía a su lado siempre unos libros para poder estudiar. Nació en Inglaterra de padres ingleses. Perteneció por tradición y por herencia, pues, a la iglesia anglicana. Y un día, un amigo, para que usted se dé cuenta la importancia, para que usted se dé cuenta el efecto que puede causar de traer a alguien a la iglesia. El amigo ni fue ni fue. Se perdió en el horizonte. El amigo no trascendió. Como la historia de aquel amigo que le cuento, que iba a buscar constantemente al pastor. El que ahora es pastor, pero antes era un gran inconverso, y luego lo convenció y lo llevó, y ahora es pastor de una mega iglesia en El Salvador. Y un día un amigo le dijo: mira, te invito a que vengas a escuchar un mensaje. Escuchó un mensaje basado en la Epístola Universal de los Hebreos. Y ese mensaje de ese predicador de esa noche logró que cambiara su vida y sintiera el deseo de servir a Dios. A la edad de 30 años, habían pasado ya 14 años de su vida, asistió frecuentemente a su iglesia donde estaba, y en una reunión él mostró un interés por la obra misionera. ¿Dónde está el hermano Max Molina? Creo que por ahí anda. Ah, sí, él sabe quién es, porque él jugó este papel en ese drama. Y había un grupo, un séquito de líderes eclesiásticos, y vino este hombre y levantó la mano y le dijo: mire, yo siento una pasión y siento un deseo tremendo por llevar la obra misionera para que trascienda. Y se puso en pie uno de esos hombres legalistas de estas iglesias existentes y le dijo: mire, jovencito, cuando Dios quiere hacer algo, lo va a hacer en donde Él quiera, con usted o sin usted. Una noche el mensaje de un pastor marcó su vida para irse al campo misionero. Y una noche el desprecio de este grupo de legalistas marcó que naciera lo que se llama la famosa Sociedad Misionera Bautista de Inglaterra. Fue ridiculizado no solamente por los pastores, por lo que él proponía hacer. Fue ridiculizado por los hermanos en Cristo, porque todo el mundo le hablaba de un rotundo fracaso. Pero los años pasaron y llegó a convertirse en el que ahora es llamado el padre de las misiones modernas. Se embarcó con sus amigos. Y ese viaje le duró a él más de 5 meses para llegar a una ciudad llamada Calcuta, en la India. Durante el trayecto, durante toda esa travesía, él tenía mucha afición por lo que era la geografía, la topografía, todo lo que tenía que ver con mapas. Él los hacía, él los confeccionaba. Él hacía un mapa y oraba por el mapa y le pedía al Señor para que Dios mandara a alguien a predicar en ese lugar. Cuando él llegó en el barco, en ese entonces la India era una colonia o era algo que pertenecía pues a las brigadas o al país británico, y cuando empezaron a ver papeles de todos los que viajaban, por cosas culturales y religiosas de la India, los mismos ingleses le evitaron a que desembarcara. ¿Se imagina usted tener que pasar por todas estas penurias? ¿Se imagina usted tener que venir y exponerse públicamente para que le dijeran, mire jovencito, usted se sienta, porque Dios cuando quiere hacer algo, lo va a hacer con usted o sin usted y en el lugar donde Él dice? Un hombre inteligente, un hombre brillante, pero como fue inspirado por Jesucristo, no le importó tener que pagar el precio. 5 meses, y llegan allá, y después de tanto trámite, lograron entrar a la India. Retome conmigo la prohibición del mismo gobierno británico. Pero cuando el tiempo pasó, la gente cambia. People change. A mí me encanta mucho esa película de Rocky, cuando Rocky peleó con Drago, el ruso. Todo el mundo aplaudía por Drago, el ruso. Pero cuando Rocky le rompió el primer diente, de la primera trompada que le pegó, le sacó el aire y lo fue arrinconando. Y lo vio el coach y el presidente, que en ese entonces imitaba o emulaba a Gorbachev. Sale el secretario de Estado a saber quién, y le ponen una inyección de droga al Drago para que deshiciera a Roque. Y no pudo. Drago contra las cuerdas. Y golpeaba, y golpeaba, y golpeaba. Y toda la gente empezó a cambiar. Y cambió las palabras de Drago por Rocky, Rocky, Rocky. Y cuando ganó Rocky, hasta Gorbachev se puso en pie para aplaudirle. Le dijo a los de su gabinete que lo hicieran también. ¿Sabe qué pasó el día de la muerte de este hombre? Por orden de todo el gobierno inglés, fue declarado luto nacional. Y que izaran las banderas de Inglaterra a media asta en honor a este hombre, que había hecho más que cualquiera de los ingleses ahí en la India. ¿Qué hizo por 40 y pico de años este hombre? Plantó muchas iglesias en la India. Se esforzó en preparar líderes. Se esforzó por discipular, se esforzó por preparar a gente que venían con él para que fueran los pastores de las futuras iglesias en la India. ¿Sabe por qué? Porque pasó 7 años predicando en la India y no se había convertido todavía ninguna persona. ¿Se imagina usted qué clavo diríamos nosotros en Guate? ¿Qué corcho? 7 años en el ministerio y ninguna persona. A mí no me sorprende, porque Noé pasó predicando 120 años y no se convirtió ninguno. Porque no es la habilidad del predicador la que hace las almas, sino es el Espíritu Santo que usa al predicador para que se conviertan las almas. Su primer alma, su segunda alma, y eso fue el principio de tremendos frutos. Antes de morir, en junio 9 de 1834, ya había logrado traducir, porque fue uno de los trabajos y una de las pasiones más grandes de él, traducir la Biblia a 44 idiomas y docenas de dialectos para que las personas en la India y en todo el mundo leyeran la palabra de Dios. No este como man, el héroe de mi país. No es Benito Juárez. El muy respetado, el benemérito de las Américas. No es el padre de la nación americana. No es George Washington. No es el poeta revolucionario José Martí. No es el libertador Simón Bolívar, ni tampoco San Martín, su amigo. Su nombre es Guillermo Carey, William Carey. Somos algunos melómanos. ¿Qué es eso, pastor? Aquella persona que le gusta mucho la música, que tiene contacto con la música. La persona que dice, si lo sabe, cántelo. Yo tengo un disco duro de 64 gigas aquí. Yo sé de polcas, sones, guaguancos, guapangos, lo que usted quiera. Canciones de despecho, de gallos, de caballos, de lo que usted quiera. ¿Oí? Yo identifico perfectamente el cantante, la voz, el timbre. Y lo que. No sé si es una virtud o un defecto. No lo sé todavía. Pero hay muchas personas que son tan hábiles para esto. Pero desconocían a este hombre, que hace 200 años. He was a remarkable man. ¿Y usted sabe por qué lo hizo? Es un hombre como usted, como yo, hombre. Fue un hombre con pasiones como usted y con las mías. Sin más que usted y sin menos que usted. Creando la imagen y semejanza de Dios. ¿Sabe usted cuál era la pequeña diferencia? Que fue inspirado por Jesucristo. Es todo. Vamos a ver el segundo. Y este hombre, una de las frases últimas. Regálame su frase final, por favor. What's your phrase? What's your quote in life? ¿Sabe usted cuál fue la frase de él? Espera grandes cosas de Dios y emprende grandes cosas para Dios. Una persona que ama a Cristo, que ama a Dios, en su mente no caben las chambonadas. En su mente no caben las cosas solamente por salir del paso. ¿Quiere usted que Dios haga grandes cosas, no solamente con usted, en su mundo, emprenda grandes cosas para Dios? El segundo hombre, este nació en 1813. No es Pancho Villa, discúlpeme. Ni Zapata, ni Álvaro Obregón, ni Porfirio Díaz. No es ninguno de ellos, ni por cerca. Él era un médico, explorador, nacido en Inglaterra, en Escocia. En Glasgow, en el año de 1813, y se da cuenta, no es mucho tiempo, 1800, 1900 y 2000, menos de 200 años. No sé si fue contemporáneo aquí, no sé si fueron a la misma escuela, ¿verdad? Para romper el hielo un poquito nada más, para romper el hielo. Y este hombre sintió el deseo, póngame atención a lo que le voy a decir, quiero sembrar algunas cosas, quiero incomodar a alguien, quiero motivar a otros. La reacción no todos la tenemos por igual. No sé, doctor, si usted sabe de esto, pero dice que David González me contó que hay una cierta medicina de no sé qué, de ozónica, no sé cuánto, que le meten a uno una aguja, no sé si en la planta del pie o en la palma de la mano o no sé dónde, y que de acuerdo a la enfermedad que uno tiene, reacciona. Unos gritan, otros lloran, otros se ríen, otros dicen groserías. Le digo por qué, porque ante sermones como estos, o ante documentales como estos, ante discursos como estos, no todos reaccionamos igual, no todos. Le voy a explicar, estaban matando a Cristo, para que se dé cuenta que no todos reaccionamos igual, estaban matando a Cristo, y mientras unos se burlaban, el de la mano derecha dice, no, déjalo, él no es culpable, sí. La turba venía, lo escupió y lo pateó y le hizo lo que quiso. Y después de esto, mientras todos se fueron, uno de todos dijo, verdaderamente este era hijo de Dios. Para que se dé cuenta que no todos reaccionamos igual. Algunos voy a incomodar, algunos voy a motivar, algunos quisiera despertar verdaderamente un vivo celo y deseo por hacer las cosas y emprender grandes cosas para Dios. Pero este hombre tenía en su corazón, le gustaban mucho las misiones, era un muchacho cristiano, de una familia creyente, y él sintió el deseo de ir a la China. La China. Pero no fue sino que hasta un día que regresó un misionero que estaba en el África, llamado Roberto Moffat, y le dijo a toda la concurrencia, y le dijo a toda la audiencia, le narró con sus propias palabras y con su corazón el estado del continente africano. Y dice que eso tocó el corazón de este hombre. Y le dijo, China, can wait. Me voy al África. Su viaje duró 3 meses. Se marca la ruta desde Glasgow, bajó hasta Río de Janeiro, y de ahí subió a Johannesburgo, y por ahí entró, en el África. Duró 3 meses, pero para que se dé cuenta que esta gente vivían, comían, respiraban y transpiraban Cristo, era lo que los inspiraba. Se embarcó, y en el mismo barco comenzó a tener cultos. Él no esperaba llegar hasta el África. En el mismo barco empezó a predicar el Evangelio, en donde se convirtieron muchísimos. Este hombre le entregó su vida literalmente a Jesucristo. Hizo grandes cosas para que otros conocieran de Jesús. Sobrevivió 30 diferentes fiebres malignas, mortales. Se despide de su padre, a quien nunca más volvió a ver, porque murió. Su esposa muere de una enfermedad rara en el campo misionero. Una de sus hijas también. Fue atacado por un león en uno de sus días de evangelismo. Siempre tenía personas a la par que lo cuidaban, ganó a muchos de los jefes tribales. Y en una de esas mañanas que se levanta, fue atacado por un león que le desgarró su brazo derecho, prácticamente. Cuando él regresa a Glasgow, a la universidad donde él se había graduado como médico, trae su primer discurso, el principal, el director, el rector, el decano de la universidad, presenta al médico. Y todos los estudiantes de estos cerebritos que quieren hacer máquinas de dinero porque van a la universidad, a eso sin darse cuenta que sus padres los tienen como marranos de engorde, porque eso es lo que son, para que después mantengan a sus padres. Y entonces, bueno, decidió ir, y todo el mundo a reírse de ver el cuerpo tan decaído, tan deslucido, tan pálido, tan cadavérico de este hombre, sin darse cuenta que lo que había pasado en su vida. Cuando él narró la historia, que a pesar de haber sido un médico prominente, le hizo caso a Dios para irse a predicar el Evangelio y para irse a explorar y descubrir muchos ríos. Dicen que si no hubiera muerto, hubiera llegado a conocer y a descubrir la cabecera del gran río Nilo. Y cuando él empezó a contar de las reacciones de cada una de las diferentes fiebres que le daban. Cuando él empieza a narrar que no estuvo presente en la muerte de su padre, que fue una de las más grandes inspiraciones de su vida. Cuando él empieza a narrar la muerte de su esposa. Cuando empieza a narrar la muerte de su hija. El ataque del león y de la otra fiebre, de la otra fiebre, de la otra fiebre. Claro, en la mente tan tecnocrática de estos jovencitos universitarios, que lo único que tienen en su sangre es el ADN del dólar, ellos no entienden por qué hay muchos profesionales dejan de hacer lo que estaban haciendo para servir a Dios. Todo el mundo se cayó. Se burlaron, pero todo el mundo guardó silencio. En una ocasión llegaron muchos a pedirle referencias, a pedirle consejos, de los cuales se los dio. Parte del gobierno de Inglaterra, al ver todo esto desgarrador, lo contó, le dijeron: mira, ya no te regreses, te ofrecemos para que trabajes en el gobierno. Por eso fue que le hizo una frase famosa que dice: prefiero estar en el corazón del África haciendo la voluntad de Dios que sentado en el trono de Inglaterra. I'd rather be in Africa doing God's will and not sitting in England's throne. Qué tremendo, ¿no? No lo convencieron, dijo: mi corazón está en el África, me regreso. Y nunca más volvió a Inglaterra, vivo. Se narra que uno de sus amigos, a quienes él había ganado para Cristo, lo encontró muerto después de un par de horas de que él acostumbraba a salir, póngale usted, 7-8 de la mañana. No salió. Y entró a la choza y encontró a su amo, a su jefe, a su pastor, a su líder, a quien lo había discipulado, de rodillas. Se murió orando. Hubo una pugna. Algunos dicen que esto es un poquito fantasioso lo que voy a decir. Otros lo narran con tanta exactitud. Las biografías no todas son oficiales. Otras le ponen algo, otras le quitan, otras le añaden. Total, que usted sabe que siempre el papel aguanta con lo que le ponga. Pero notificaron y prepararon el cuerpo. Le contaron a la familia y duraron no sé cuántas semanas para llegar a recogerlo. La familia pidió el cuerpo de él y le dijeron todas las tribus en el África que no se lo podían entregar porque él pertenecía al África. Pero es que nuestro padre, sí, pero el que él nos dio el evangelio, sí, que pero por él nosotros conocemos la vida eterna, sí, pero es que yo llevo la sangre de él, sí, pero es que él entregó su vida por nosotros. Y una pugna entre la familia. Llegaron a un acuerdo. Esta es una de las cosas que algunos consideran fantasioso y otros dicen que es una auténtica verdad. Que le sacaron el corazón a este hombre. Lo enterraron en el África. Prepararon y embalsamaron el cuerpo y se lo trajeron de regreso a Glasgow y en Inglaterra. Él forma parte de una de las tumbas más famosas, después de la del soldado desconocido. Y en su tumba hay un epitafio que dice: aquí yacen los restos mortales de quien hubiera sido el médico explorador al África, fulano de tal. Pero su corazón está enterrado en el África. Y en una de esas tardes de tour, en donde gente que va a Turquía, que va a Egipto, que va a Israel, y uno de esos tours, de esos autobuses descapotados, descapotables, se acercó alguien al guía de turistas y acercó a la persona que estaba en el cementerio y le preguntó, le dijo: mire, por curiosidad, ¿cuál es la tumba más visitada aquí en el cementerio? Y es un cementerio donde solamente están enterrados reyes, altos dignatarios, la crema innata, monarcas de años. Y le dijeron: es la tumba después del soldado desconocido, es esta. Y le dijo el muchacho que le estaba contestando: no cabe la menor duda, le dice, que son pocos los humildes y fieles siervos de Dios que el mundo distingue y honra de esta manera. Su nombre es David Livingstone. No, no es Porfirio Díaz. No, tampoco es Benito Juárez. Personaje que si nosotros dijéramos cualquier calificativo ofensivo o algún adjetivo que tenga que poner en evidencia con mucha grosería hablar de él, seríamos censurados o hasta puestos en la cárcel. Hubo muchos que hicieron grandes cosas porque fueron inspirados por Jesucristo. Y hay un texto, y con esto yo quiero terminar. Abra su Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 38, la parte A, nada más. Eso es todo. Hebreos 11, 38, y con esto terminamos. Hebreos 11, 38, la parte A. ¿Sabe qué dice? De los cuales el mundo no era digno. Qué tremendo, ¿no? Tanta gente, tanto esfuerzo, de los cuales el mundo no era digno. Van a haber ciudades, van a haber congregaciones que nunca fueron dignas de haber tenido a ciertos personajes cerca de ellos. Que Dios los inspire, que Dios los bendiga. Y que Dios use a esta congregación. Vamos a ponernos en pie. Padre, gracias por tu palabra. Solo quiero hacerte esta pregunta, Señor. Si a ellos los inspiraste de tal manera, ¿será posible, Señor, hacerlo con nosotros? La respuesta ya me la diste. De tu parte ya está dada. Quisiéramos hacerlo nosotros. Es mi oración porque así sea. A esta hora, Señor, el próximo domingo, queremos ser inspirados por ti para traer a otros a tus pies. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Perdóname, Señor. Soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West St. Charles Street, Brownsville, Texas, 78520. Llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.